La verdad es que este texto, mis hermanos, es significativo quizá para nuestra iglesia, porque tiene el texto que da nombre a lo que es esta congregación. Ebenezer, piedra de ayuda, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y fíjense que la descripción de Dios como piedra de ayuda, como roca firme que sustenta, mantiene y ayuda a su pueblo, es una descripción que aparece a lo largo de las Escrituras. Deuteronomio 32, Dios se describe como la roca de su pueblo, la roca que Dios olvidó. Y aquí, mis hermanos, nos damos cuenta de que Samuel levantó un testimonio, una piedra, una roca, que era precisamente piedra de ayuda, testimonio de que Dios había sido de ayuda para su pueblo. Ahora bien, esa ayuda de Dios no podemos descontextualizarla de lo que está sucediendo precisamente en ese capítulo 7 del primer libro de Samuel. Así que tengan abiertos delante de ustedes Samuel 7, primero de Samuel 7. Y mis hermanos, para poder entender lo que aquí está sucediendo y entender por qué Dios es piedra de ayuda para su pueblo, primeramente hay ciertas cosas que debemos considerar antes de llegar al texto. Básicamente tres cosas. Primero, mis hermanos, es importante entender, ¿ya?, que lo que es este... No, estos no son los puntos lo que cito ahora, ¿eh? No se preocupen. ¿Ya? Es antes de los puntos. ¿Ves cómo lo sacan? ¿Ya? Qué rápido. Fíjense que antes lo que debemos entender, mis hermanos, es primeramente de que este capítulo 7 está construido de manera paralela con el capítulo 4 de Primera de Samuel. Porque fíjense que vamos de Ebenezer a Ebenezer. Si se dan cuenta, en el capítulo 4, mis hermanos, Israel acampó en Ebenezer. Fíjense el versículo 1. Israel y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y ahora nos damos cuenta, cuando llegamos al capítulo 7, de que Samuel levantó una piedra de testimonio entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Por tanto, estamos entre Ebenezer en el capítulo 4 y en el capítulo 7, mis hermanos. Y es un paralelo entre los dos capítulos, pero un paralelo contrario. ¿A qué me refiero? Me refiero, mis hermanos, de que en el capítulo 4 nos encontramos una batalla de Israel contra los filisteos, pero una batalla en la cual Dios hirió a Israel y los filisteos vencieron. Aquí nos encontramos igualmente una batalla entre Israel y los filisteos, pero al contrario. Aquí Dios dio victoria a Israel, mientras que la mano de Dios estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Por tanto, son dos textos, mis hermanos, paralelos, y es necesario entender esa relación que existe, porque veremos cómo muchos problemas que se dieron en el capítulo 4 son solucionados en cierta manera aquí en el capítulo 7. Esa es la primera cosa a tener en mente. La segunda cosa a tener en mente, mis hermanos, es que cuando se habla aquí de Ebenezer, piedra de ayuda, hasta aquí nos ayudó Jehová, esta ayuda en el capítulo 7 de manera específica se refiere a la salvación que Dios obró a favor de Israel. Es decir, los guardó y los salvó de los filisteos en batalla. Por tanto, la ayuda de Dios va a ser una ayuda muy específica aquí, va a ser ayuda en salvación de ese momento delicado, complicado y de batalla en la vida de Israel, mis hermanos. Y lo último a poder entender bien lo que es este capítulo 7, es que fíjense, mis hermanos, de dónde venimos con Israel. Con Israel, mis hermanos, venimos de un momento donde Israel fue herido por la mano de Dios en el capítulo 4 frente a los filisteos. Venimos, mis hermanos, de que Dios acabó con lo que es la casa y el sacerdocio de Elí. Venimos de un Israel que tenía una fe, que había sido una fe supersticiosa, pensándose que podía usar a su Dios en batalla. Una fe que había sido ciega a lo que era el pecado y la iniquidad en la casa misma de Dios. Venimos de un capítulo, mis hermanos, donde la gloria de Dios abandonó su casa y abandonó su pueblo. Y la semana pasada vimos, mis hermanos, que Dios acabó con gente de su mismo pueblo. ¿Por qué? porque miraron el arca o dentro del arca de Jehová. Es decir, venimos de que Israel perdió la reverencia, lo que era la santidad de Dios, y convirtieron a Dios en algo común, en algo profano, como otro ídolo. Venimos de esa situación en Israel y ahora de repente, en el capítulo 7, mis hermanos, las cosas cambian. En el capítulo 7, Dios su mano no hiere a Israel, sino que se convierte en piedra de ayuda para su pueblo, en piedra de salvación. Y las preguntas que surgen aquí es, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en Israel para que ahora, de la mano que hirió de Dios, que hirió a Israel, pase a ser aquel que es piedra de ayuda para su pueblo? ¿Qué cambió en el pueblo de Dios que sucedió de esta manera, mis hermanos? ¿Y saben lo que cambió? Lo que cambió, mis hermanos, es aquello que también tiene que cambiar en el pueblo de Dios en el presente, para que el pueblo de Dios pueda decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Para que el pueblo de Dios pueda entender que Dios es piedra de ayuda en su vida. Lo que cambió, mis hermanos, se resume en tres palabras: arrepentimiento, dependencia y testimonio. Y ahora sí, eso nos lleva a los tres puntos en los cuales desarrollaremos lo que es ese texto de Samuel 7. Primero nos vamos a dar cuenta del arrepentimiento genuino, que es la preparación para que Dios sea nuestra ayuda. Segundo, veremos lo que es la dependencia genuina, que reconoce que Dios es nuestra ayuda. Y tercero, el testimonio genuino que testifica que Dios es nuestra ayuda. Esos tres elementos, mis hermanos, es lo que se dan en 1 Samuel capítulo 7 y que nos muestran lo que cambió en Israel para que Dios fuese su ayuda. Y el primero es ese arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento genuino es la preparación, lo vamos a ver, para que Dios sea nuestra ayuda. Y en ese arrepentimiento, mis hermanos, el arrepentimiento genuino implica primero el retorno del corazón a Dios. Fíjense que esto lo vamos a ver en los primeros tres versículos del capítulo 7. Y si se dan cuenta, en el capítulo 7 aparece un personaje que habíamos dejado atrás. Quien aparece aquí nuevamente, mis hermanos, es Samuel. Porque en los capítulos 4, 5 y 6, Samuel desaparece de la escena del libro. Esos capítulos del 4 al 6 se centran todo en el ciclo que está relacionado con el arca de Jehová, con el arca de Dios, con el arca del pacto. A Samuel lo dejamos en el capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que aparece ahí, capítulo 4, versículo 1. Ahí dejamos a Samuel. Y Samuel habló a todo Israel. Es decir, lo dejamos hablando a Israel. Y es importante recordar, mis hermanos, quién era Samuel. Samuel no solamente fue ese juez de Israel, sino que Samuel, mis hermanos, fue ese profeta legítimo, escogido por Dios. Aquel profeta que Dios no dejó ninguna de sus palabras caer en el suelo, como estudiamos. Y precisamente Samuel era la voz oficial de Dios a su pueblo. Cuando Samuel hablaba, aquel que hablaba al pueblo de Dios era Dios mismo. Pues bien, mis hermanos, ahora fíjense en el capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, vuelve a aparecer Samuel y vuelve a aparecer hablando al pueblo, mis hermanos. Por lo tanto, lo significativo de esto es que lo que Samuel va a pedir a Israel, en realidad, mis hermanos, es lo que Dios va a pedir y a demandar de su pueblo. Es lo que Dios va a exigir y a decirle a su pueblo que tiene que hacer, mis hermanos. Y fíjense, ¿qué es lo que Dios le va a pedir? Bueno, Dios le va a pedir a su pueblo un arrepentimiento genuino. Dios le va a pedir a su pueblo que vuelvan su corazón a Él. Fíjense de dónde venimos, lo que vimos la semana pasada, mis hermanos. Fíjense que aquellos de Bet-Semes miraron el arca y Dios acabó con 100.070 hombres. Y entonces los de Bet-Semes se pusieron las manos en la cabeza y surgieron dos preguntas importantes en el capítulo 6, versículo 20. Fíjense, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá de nosotros? ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Quién subirá de nosotros? Bueno, vimos que esto evidentemente se cumple en David y de manera última se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el contexto inmediato aquí, en el contexto inmediato, ¿qué es lo que están diciendo los de Betsemes? ¿Quién subirá o quién podrá estar delante de Jehová? ¿Quién subirá desde nosotros? Es decir, están diciendo lo mismo que decían los filisteos con el arca. Bueno, ¿cómo nos sacamos este arca de aquí? ¿Cómo nos sacamos el arca que ha acabado con 100.070 hombres? ¿Quién la sacará y la subirá de nosotros? Eso es lo que estaban diciendo, mis hermanos. Porque parecía ser, mis hermanos, que el problema aquí era el arca. Aquí el problema es el arca. Y saben que el problema no era el arca, mis hermanos. El problema no era el arca. El problema no era que Dios es santo. El problema es que aquellos eran, mis hermanos, no eran santos. No estaban consagrados a su Dios. Habían perdido la reverencia de lo que era la santidad de su Dios. Muchas veces se habla de que es un problema que Dios sea santo. Y mis hermanos, eso no es un problema. Ciertamente Dios es santo. El problema reside en que nosotros no lo somos. Ahí, mis hermanos, es donde está el problema. Y la santidad solamente se encuentra con la santidad. Por tanto, ¿cómo solucionaron este problema? Bueno, ¿quiénes vinieron? Fíjense en el versículo 21 del capítulo 6. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Por tanto, en el contexto inmediato, esos habitantes de Kiriat Jearim son los que cumplen esas dos preguntas. ¿Quién estará delante? Un Dios santo. ¿A quién subirá desde nosotros? Y fíjense entonces cómo continúa la historia en el capítulo 7. Fíjense versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Paren un momento aquí. Yo soy Abinadab, mis hermanos, en ese momento, y les digo, menudo percal me habéis traído a casa. Digo, ¿no os habéis enterado que esto acabó con 170.000 hombres? Y ahora me traéis el percal justo a mi propia casa. Yo soy Abinadab, mis hermanos, y respondo así. Pero hay algo más en el texto. Fíjense cómo continúa el versículo 1. Y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y ahora fíjense. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para un propósito concreto. Para que guardase el arca de Jehová. ¿Se dan cuenta qué es lo que hicieron, mis hermanos? Hicieron algo que los de Betsemes en el capítulo 6 perdieron de vista. Cogieron a Eleazar, el hijo de Abinadab, y lo santificaron. Es decir, lo consagraron a Dios. Y lo consagraron para un propósito específico y concreto, para que pudiese guardar el arca de Jehová. Para que pudiesen, mis hermanos, estar en la presencia misma de la santidad y guardar esa presencia misma de la santidad. Mis hermanos, lo que entra en la escena aquí en el capítulo 7 es lo que Israel no tenía en el capítulo 6. Lo que habían perdido su santificación, su consagración. Habían hecho de Dios un Dios común y profano y habían perdido esa visión de la importancia de la santidad de Dios y de la santidad y consagración en sus vidas. Y aquí entra lo que es la santidad que Israel no tenía, es lo que entra en el capítulo 7. Y es como si el argumento estuviese diciendo, esto es lo que debe establecerse en la vida del pueblo de Dios en ese momento. Porque la santidad solamente se guarda con santidad, solamente se encuentra con la santificación. Fíjense cómo esta consagración va a ser establecida, mis hermanos, en medio del pueblo. Esta consagración, mis hermanos, va a ser primeramente establecida por medio de que Israel en su vida tenga un arrepentimiento genuino y devuelva su corazón a Dios. Esa consagración empezará por arrepentimiento y consagración en sus vidas. ¿Quieren verlo? Fíjense en el versículo 2. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. 20 años ahí estuvo el arca, mis hermanos. 20 años Eliezer consagrado guardando el arca del pacto. Y pregúntense, ¿qué hizo Israel durante esos 20 años, mis hermanos? ¿Se lo han preguntado? 20 años ahí. ¿Qué hizo Israel durante esos 20 años? ¿Saben lo que hizo? Nos lo dice el texto. Piensa al final del versículo 2. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué hizo Israel, mis hermanos? Por 20 años estuvo lamentando en pos de Jehová. Por 20 años, mis hermanos, estuvo llorando en pos de Jehová. Por 20 años estuvo derramando lágrimas delante de Jehová. Por 20 años estuvo clamando, mis hermanos, delante de Jehová. Uno lee ese texto y dice, bueno, ya son suficientes lágrimas derramadas. Ya son suficientes clamores derramados delante de Dios. Ya son suficientes años de arrepentimiento de lo que hicisteis delante de Dios. Israel por 20 años está demostrando que verdaderamente estaba arrepentido en pos de Jehová. ¿Es así? Bien, aquí viene entonces Samuel, el vocero oficial de Dios, la voz de Dios, y les va a decir, muy bien, probad que esas lágrimas son verdaderas. Probad que ese lamento es genuino y que no son solamente lágrimas de cocodrilo por 20 años. Fíjense lo que les pide ahora Samuel en el versículo 3. Hay una gran condición ahí en el versículo 3. Una gran condición, mis hermanos. Fíjense, cuando hablo de gran condición es condicional. Si hacéis esto, entonces esto pasará. Fíjense versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, bien, por 20 años habéis lamentado y llorado. Muy bien, si eso es verdad, ahora es lo que debéis hacer. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. Y entonces, ahí que tendría que venirlo entonces, y entonces os librará de la mano de los filisteos. Fíjense la petición de Samuel, mis hermanos. La petición de Samuel es una gran condición, pero se centra toda ella en un elemento concreto. Se centra toda ella en volver el corazón a Dios. Fíjense que dos veces lo menciona en el versículo 3. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Fíjense al final del versículo. Y preparad vuestro corazón a Jehová. ¿Se dan cuenta de lo que Samuel les pide? ¿Se dan cuenta de lo que Dios a través de Samuel les está pidiendo? Dios, mis hermanos, no les está pidiendo primeramente sus lágrimas. No les está pidiendo primeramente sus lamentos. No les está pidiendo primeramente sus demostraciones externas, sino que les está pidiendo algo mucho más profundo. Les está pidiendo, mis hermanos, su corazón mismo. Porque el arrepentimiento genuino no es primeramente algo externo. El arrepentimiento genuino, mis hermanos, es algo interno. Algo que se da en el ser y en el foro mismo de la persona. Que no tiene que ver primeramente con acciones externas, sino con realidades internas. No con cambios externos, sino con cambios internos, mis hermanos. ¿Saben? Hace poco, bueno, no hace poco, pero no tan relativamente poco, hubo, creo que se lo comenté una vez, el mediático juicio de Johnny Depp y Amber Heard, mis hermanos. ¿Ya? Y la verdad es que uno lo podía seguir todo por YouTube. ¿Ya? Y una de las cosas que se veía de esa señora Amber Heard es que a veces se ponía al estrado, mis hermanos, y lloraba, y hacía unas muecas y lloraba. ¿Y saben cuál era la pregunta que salía, mis hermanos? Que a veces salía ahí en las noticias. Era si verdaderamente esos lloros, esos lamentos y esas lágrimas eran verdaderos o eran pura actuación. Porque ella es actriz y buena actriz. ¿Son verdaderos o pura actuación? Porque saben, los cocodrilos, mis hermanos, también lloran. Esto queda bueno para una canción, ¿ya? Los cocodrilos, mis hermanos, también lloran. Hay esa expresión de lágrimas de cocodrilo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Bueno, lo que significa es que los cocodrilos, eso es de lo que sirve ver el National Geographic a veces, ¿ya? Lo que sucede, mis hermanos, es que los cocodrilos pues tienen esas glándulas lacrimales como tenemos nosotros, que lo que hacen es secretar lágrimas, ¿ya?, para limpiar, proteger y nutrir lo que es la córnea. Lo interesante es que los cocodrilos cuando comen lloran, mis hermanos, ¿ya? Algunos lloramos, ya, de ¡ay, qué bueno está esto!, cuando uno se lo come, ¿ya? Pero mis hermanos, los cocodrilos lloran ¿en qué sentido? Es que cuando mastican, al masticar, mis hermanos, lo que se presionan son esas glándulas lacrimales que segregan entonces lágrimas. Por tanto, cuando los cocodrilos comen, lloran, pero a nadie, mis hermanos, a nadie en su sano juicio se le pasaría por la mente pensar de que el cocodrilo llora porque se está comiendo al pobre ñu, ¿ya? A nadie se le pasaría eso por la mente. Son lágrimas que nada tienen que ver con la realidad de lo que sucede, mis hermanos. Es que, mis hermanos, las lágrimas y los lamentos pueden ser una evidencia de arrepentimiento genuino delante de Dios. Pero las lágrimas y los lamentos pueden ser una evidencia de una hipocresía genuina delante de Dios y del ser humano. Porque el arrepentimiento, mis hermanos, no se centra primeramente en emociones externas, aunque pueden y van a estar, pero es primeramente un aspecto interno, un aspecto del corazón. Y eso es lo que aquí le está diciendo Dios a su pueblo. Dice, sí, de todo vuestro corazón. Realmente lo que está diciendo es, sí, con todo vuestro corazón os volvéis a Dios. Y la idea de corazón, mis hermanos, no lo pierdan de vista. Lo que Israel entendería no solamente sería volverse con su mente, no solamente sería volverse con sus oraciones, con sus emociones. El corazón en la escritura siente, se piensa, se comprende, se entiende. Es el ser mismo de todo lo que la persona es. Dios está demandando que todo lo que sois, con vuestras emociones, con vuestros pensamientos, con vuestro entendimiento, todo lo que sois, se vuelva a vuestro Dios. Y es importante que aquí mencione de todo vuestro corazón, porque ya apareció el tema del corazón en el argumento, mis hermanos. ¿Se acuerdan? Había alguien que había endurecido el corazón. Y es cuando los filisteos básicamente tenían que devolver el arca del pacto. Y ahí lo que son los adivinos y los sacerdotes le dicen a los filisteos, fíjense capítulo 6, versículo 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Acuérdense que ese término de endurecer el corazón venía de la palabra gloria. Por tanto, endurecer el corazón era un corazón duro, mis hermanos, un corazón que no reconocía algo, que no reconocía que Dios es el Señor. Eso lo vimos con las plagas que Dios trajo en Egipto y sobre los filisteos. Un corazón que no reconocía que Dios, Jehová, es el único Señor, el único Dios vivo y el único Dios verdadero que hay. Y cuando ahora aquí Dios les pida a su pueblo volveros de todo corazón, fíjense que les va a pedir que ese arrepentimiento implique que se vuelvan a reconocer de que su Dios es el único Dios que hay, de que su Dios es el único Dios verdadero que tienen y aparte de él no hay otro Dios para el pueblo que Dios ha salvado. Fíjense lo que les pide, versículo 3. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ¿qué debéis hacer entonces? Fíjense, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Fíjense, se lamentaron por 20 años, mis hermanos, pero se lamentaron con dioses ajenos y con Astarot en medio de ellos. ¿Qué tipo de arrepentimiento y lamento era este, mis hermanos? Ni chicha ni limoná. Dividido su corazón entre Dios al que lamentaban y los dioses ajenos y Astarot en medio de ellos. Y Dios les dice, esto no puede ser así, el arrepentimiento genuino es volveros a vosotros, todo vosotros, vuestro corazón a entender que Dios es vuestro único Dios. Quitad esos dioses ajenos, quitad las Astarot, es decir, menciona dioses masculinos y femeninos, ¿ya? Posiblemente porque los tenían ambos, o quizá, algunos han dicho, porque en aquel tiempo funcionaba así, de que a los dioses se les atribuía muchas veces consortes. Y quizá Israel había podido caer, mis hermanos, en lo que era el problema de asignar consorte a Jehová, en ese caso a Astarot. Pero sea como sea, mis hermanos, fíjense que lo que Dios le está pidiendo aquí a Israel es que ese arrepentimiento tiene que implicar primeramente un volverse y un reconocer a una vida de lealtad y consagración única a su Dios. Y eso era difícil, porque dejar los Astarots podía dejar, implicar también dejar cosas que seguro que les gustaban, porque los cultos de esas deidades estaban relacionadas con lo que era mucha sexualidad, mis hermanos. Les pide algo que es radical y difícil en su vida. El arrepentimiento no es fácil. Dejar los dioses que tiene uno en la vida. Dejar aquello que compite con lo que es nuestro único Dios vivo y verdadero y que le está sacando su lugar no es fácil. Pero el arrepentimiento les pide que se vuelvan con una vida consagrada únicamente a Dios. Y cuando esto se da, fíjense que hay otra petición. Quitad a los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y fíjense, y preparad. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servir. ¿Se dan cuenta? Es volverse a Dios de corazón, que Él es el único Dios y entonces servirle. Mis hermanos, si uno no se vuelve y entiende que Dios es el único Dios, no puede servir a ese Dios. Es importante entender que Dios es el único para entonces servir únicamente a ese Dios, mis hermanos. Sin esa consagración no hay ese servicio único a Dios. ¿Saben qué? A veces, mis hermanos, hablo yo personalmente, ¿ya? A veces, mis hermanos, me pregunto, a veces no quiero servir en absoluto. Vaya al pastor, ¿ya? A veces porque tengo que hacer otras cosas que son legítimas. A veces no quiero servir porque estoy vago, mis hermanos. Ah, que tire la primera piedra que alguno, ¿ya? Porque estoy vago y eso es malo. Pero a veces me pregunto, mis hermanos, si la falta de consagración en mi vida hacia Dios, si la falta de devoción y servicio a mi Dios se debe porque quizá hay dioses ajenos que compiten con Él en mi vida. Y eso es una reflexión, mis hermanos, que debe hacerse. Quizá hay dioses ajenos que compiten en mi vida y por eso no sirvo a mi Dios. Fíjense que esto es lo que Dios le está pidiendo. Ese arrepentimiento genuino, mis hermanos, implicaba esto. ¿Saben qué? Israel en el capítulo 4 había malentendido algo. Israel pensó que debían traer el arca del pacto y a Dios en medio del campamento para que Dios los salvase. Y no era cuestión de traer el arca, era cuestión de volver ellos a su Dios, mis hermanos. Era cuestión de devolver su corazón y su vida a su Dios. Es lo mismo que Jacob o Josué le pidió a Israel, a sus hijos. Fíjense Jacob en Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. O Josué 24, un texto que todos sabemos. Fíjense 24, Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se dan cuenta del mismo llamado, mis hermanos? Y eso a veces hace reflexionar de cómo está nuestro corazón en relación a nuestro Dios. Y al servicio y consagración al único Dios vivo y verdadero que nos ha salvado. Porque fue el mismo Dios encarnado en la persona de Cristo quien dijo, no podéis servir a Dios de las riquezas. No podéis servir a dos señores, porque bien amáis uno o aborrecéis al otro. ¿Saben qué? Dios demanda completa lealtad y consagración y santificación de la vida de aquellos que Él ha amado desde la eternidad para hacerlos santos. Y a veces puede sonar un poco ofensivo. Bueno, ¿solo Dios? ¿Solamente a Él esa consagración y esa devoción? Fíjense que dos veces se menciona el término de solo a Dios. Fíjense en el versículo 3, ¿ya? Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, solo a él servid. Fíjense el final del versículo 4, solo a Jehová. Y uno puede decir, solo a Jehová servir, solo a Jehová una vida dedicada y consagrada, santificada para él, solo a él. Parece un poco egocentrista, ¿sí o no? Pero ¿saben que esa realidad, mis hermanos, es una muestra de amor de nuestro Dios? De amor hacia aquellos que ha salvado. ¿Saben? El otro día salió en la televisión una pregunta. Y la pregunta era, ahora van a ver los programas que veo, ¿ya? Dicen, ¿por 10.000 euros permitirías que tu esposa tuviese una relación de infidelidad con otro? Y unos decían, por 10.000, no. Otro dijo, por 15, quizá. Y ha salido uno aquí que ha dicho, por 20, quizá. Pero ¿saben qué? Me planteé esta pregunta y digo, ni por 10, ni por 15, ni por 20, ni por 100. ¿Por qué? Porque amo a mi esposa. Y mi esposa es por la gracia de Dios para mí y yo para mi esposa. Punto. Ni por 100, mis hermanos. ¿Dejarían ustedes, varones, que su esposa tontease con otro hombre? ¿Dejarían esto? Si aman a su esposa, no permitirían esto. Y evidentemente, si su esposa les ama, no haría esto, ¿ya? Pero no le permitirían porque aman a su esposa, mis hermanos. Entonces, ¿por qué sacarle el derecho al Dios que nos ha desposado de manera sublime como a la esposa de Cristo en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Dios tiene todo el derecho de demandar, mis hermanos, fidelidad, lealtad y consagración de los suyos. Porque Él nos ama y no quiere que estemos divididos con otros dioses que nada son en nuestra vida. Fíjense cómo este arrepentimiento genuino, mis hermanos, es precisamente la preparación para la salvación y la ayuda que Dios obrará. Fíjense cómo acaba el versículo 3. Y os librará de la mano de los filisteos. Volveros a Dios y os librará, os salvará, os guardará. Pero ese arrepentimiento genuino, me he enrollado mucho, mis hermanos, ¿ya? Pero ese arrepentimiento genuino, ¿saben qué? No solamente implica al volver el corazón, sino que tiene que haber una evidencia palpable de acción. Fíjense que Israel no se quedó solamente en palabras, sino que pasó a hechos. Fíjense, el versículo 4 es el resumen de lo que Israel hizo, y a partir de ahí, de los versículos del 5 al 6, lo que hicieron, ¿ya? Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Se dan cuenta? Actuaron, mis hermanos. No hubo solamente palabras, sino que hubo acción. Y fíjense que ahora aquí Samuel les va a pedir varias cosas. Les lo reunió y les dice, yo oraré por vosotros. Versículo 6. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová. No se sabe bien lo que eso significa, porque es la única vez que aparece esto aplicado en Israel. Pero parece ser que junto con la otra acción, ayunaron, es un reconocimiento de la culpa delante de Jehová. ¿Se dan cuenta? Hubo acción, mis hermanos, en la vida de Israel. Por tanto, aunque el arrepentimiento es una realidad primeramente interna, mis hermanos, es un cambio interno de volverse a reconocer que Dios es el único Dios, mis hermanos, tiene que haber evidencias externas de ese cambio. Y esas evidencias externas, sí, pueden ser lágrimas, lamentos, pero primeramente hay una evidencia externa clara que demuestra el arrepentimiento. ¿Y saben? ¿Saben cuál es, mis hermanos? La confesión de pecado delante de Dios. Fíjense lo que Israel llegó a decir aquí, mitad del versículo 6. Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Se dan cuenta? Ese arrepentimiento supuso acción en su vida y una de las acciones claras es que confesaron su pecado delante de Dios. Reconocieron que habían pecado, reconocieron que se habían equivocado. Mis hermanos, fíjense que cuando llegamos a los filisteos, a los fariseos, mis hermanos, ¿qué es lo que les dice Juan el Bautista a los fariseos, mis hermanos? Les dice, oye, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Uno podía imaginarse ahí que Juan el Bautista les decía, oye, para tanto ya de hablar, para tanto ya de justificaros, parar tanto de decir tantas cosas, de hacer frutos dignos, volveos a este que es el Mesías. Arrepentíos para entrar en el reino de los cielos, porque sin ese arrepentimiento no hay entrada en el reino. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí hay acción que demuestra ese arrepentimiento, y esa acción es esa confesión, porque no puede confundirse el remordimiento con el arrepentimiento. ¿Saben? El remordimiento, mis hermanos, es aquel que sí, que tiene pena porque ha hecho algo mal. Y puede llorar, y puede lamentarse, y puede decir una gran cantidad de cosas, pero te das cuenta que al día siguiente, o a los dos días, o a la semana, o al mes, o al año, sigue exactamente haciendo lo mismo. Eso es puro remordimiento, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento, mis hermanos, implica precisamente ese cambio interno que lleva a un cambio externo de que eso que es pecado contra Dios, eso es dejado atrás. Se dan cuenta, mis hermanos, esto es lo que aquí les está pidiendo, en cierta manera, Dios a su pueblo. Y sin duda alguna, mis hermanos, esto implica una reflexión personal en la vida de uno, y una reflexión personal también a nivel congregacional, de si quizá se ha podido seguir en ese camino de Israel. Porque, ¿saben? Las cosas pueden ir mal por muchas razones, mis hermanos. Las cosas pueden ir mal por muchas razones, pero la meditación y la reflexión en esos asuntos es importante. Porque el arrepentimiento es un deber diario de todo cristiano y del pueblo de Dios, mis hermanos. Porque todavía no vivimos en la perfección. Y puede ser que en ocasiones la solución a situaciones difíciles, a la batalla enfrentada, a derrotas sufridas, quizá la solución sea volverse de todo corazón a Dios. Para entonces poder ver que Dios es ayuda para su pueblo. Porque volverse de corazón nos lleva entonces al segundo punto, que es volverse y depender a Dios. Que es la dependencia genuina que reconoce que Dios es nuestra ayuda. Con arrepentimiento se vuelve a esa consagración y se depende de que Dios es la única ayuda que se tiene, mis hermanos. Fíjense cómo se expresa esa dependencia. Se expresa, fíjense, primero con una fe que depende únicamente de Dios para salvación. Fíjense que ahora entramos a partir de los versículos 7 y 8, mis hermanos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo que sucede es que los filisteos escucharon que Israel se reunía en Mizpa. ¿Y qué es lo que escucharon cuando los filisteos dijeron, se ha reunido Israel? ¿Qué escucharon en su mente los filisteos? ¿Saben qué escucharon? Tambores de guerra, mis hermanos. Batalla está en el horizonte. Fíjense el versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. ¿Por qué escucharon batalla? Bueno, escucharon batalla porque cuando Israel se reunió en Ebenezer, ahí se pelearon y se montó el gran pitote, mis hermanos. ¿Ya? Por tanto, escucharon batalla, pero escucharon algo más. ¿Saben qué escucharon en sus mentes? ¡Bah! Eso es pan comido. A estos nos los llevamos por delante. Ya los vencimos, no una, sino dos veces en el capítulo 4. Aquí vamos a volver a vencerlos. E Israel estaba en la situación contraria. ¿Cómo estaba Israel, mis hermanos? Israel estaba atemorizado de que los filisteos venían contra ellos. Fíjense el final del versículo 7. Tuvieron temor de los filisteos. ¿Se dan cuenta cómo es la inversa del capítulo 4? En el capítulo 4 los israelitas bien valientes porque tenían el arca y los filisteos atemorizados porque los dioses han llegado en el campamento. Aquí al revés. Los filisteos, vamos a vencerlos porque ya los vencimos. Y aquí, mis hermanos, los israelitas atemorizados. ¿Y qué iban a hacer los israelitas? Ah, aquí está el punto. ¿Qué hicieron en el capítulo 4? Traigamos el arca. ¿Habrán aprendido esta gente? ¿Qué van a hacer aquí? Y se dirigen, mis hermanos, a Samuel y le dicen: Samuel, ora por nosotros. Ora por nosotros. Samuel les dijo en el versículo 5, oraré delante de Jehová por nosotros. Y ahora les dice: Samuel, ora por nosotros. Fíjense el versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos guarde, nos salve de la mano de los filisteos. Samuel, cumple tu palabra y ora por nosotros. Lo que Israel está mostrando es que Israel está pidiendo a Samuel que él sea intercesor a favor de ellos, que Samuel medie a favor de ellos y que esa mediación, mis hermanos, sea con el clamor y la oración de Samuel delante de Dios. Fíjense que no cayeron en lo que sucedió en el capítulo 4. Hubiese podido decir Israel aquí: bueno, el arca no la vamos a traer, porque la primera vez las cosas muy bien no nos salieron con el arca, ¿verdad? Pero oye, ¿por qué no traemos el candelabro aquí y que vaya delante de nosotros y nos ilumine en la batalla? A ver si funciona el candelabro. ¿O por qué no hacemos todo lo que son unas comisiones correspondientes con sus responsables para ver cómo organizamos para poder vencer en batalla? ¿Hicieron esto Israel? Israel le dijo: no, Samuel, intercede, clama, ora. Ora delante de Dios. ¿Saben lo que esto significaba, mis hermanos? Que Israel había entendido algo, mis hermanos, algo que en el capítulo 4 no entendió. En el capítulo 4 su fe fue una fe que creía que podía utilizar a Dios y poner a Dios entre la espada y la pared para que les diese salvación. Utilizaron su fe como una fe supersticiosa, pero aquí no, aquí se dan cuenta: Samuel, ora, clama, porque dependemos únicamente de Dios para nuestra salvación en este momento y en esta situación. Su fe era una fe que dependió únicamente de Dios para su salvación. Y entendió, mis hermanos, Israel, y esa fe entendía de que esa salvación de Dios no era una obligación en la vida de Dios para su pueblo, sino que era el acto de la gracia y bondad soberana de Dios hacia ellos. Un acto de su gracia y misericordia hacia su vida. Es que, mis hermanos, cuando Dios salva, cuando Dios se convierte en piedra de ayuda para los suyos, mis hermanos, esto no es una obligación en el ser de Dios. ¿Saben lo que es esto? Es una muestra de la gracia y misericordia de Dios hacia la vida de aquellos que Él se ha convertido en su piedra de ayuda y salvación. Y tenemos un medio, mis hermanos, un medio que demuestra y da a entender de que dependemos de Dios para nuestra salvación en todas las áreas, y ese medio es la oración. Israel fue dejado con una sola cosa, con Samuel para que orase delante de su Dios. Y saben, mis hermanos, nosotros tenemos una gran cantidad de recursos en el tiempo en el cual vivimos. Y tenemos una gran cantidad de recursos, mis hermanos, como iglesia. Y esos recursos no están mal, son buenos, son útiles, si se saben utilizar, pero siempre y cuando no nos pensemos que son el arca que llevamos al medio del campamento para que Dios nos salve. Son buenos siempre y cuando no sustituyan, mis hermanos, lo que muestra una verdadera dependencia de Dios para salvación, que es la oración, mis hermanos. Dios nos ha dado el don de la oración. Dios nos ha dado un arma sublime, un medio de gracia sorprendente, mis hermanos, que demuestra no cuán fuertes somos nosotros, no cuán hábiles somos para usarlo, sino cuán dependientes somos de nuestro Dios y cuán fuerte es nuestro Dios para ser piedra de ayuda en nuestras vidas. Ahora imagínense que esta iglesia, mis hermanos, se quedase sin nada. Se quedase sin reunión de jóvenes y adolescentes, se quedase sin diaconías, bueno, solamente con la coral, que estamos ensayando y esto tenemos que aprovecharlo, ¿ya? Imagínense, mis hermanos, que se quedaran sin reunión de mujeres, que se quedasen, mis hermanos, sin nada, simplemente se quedase con la palabra y la oración. ¿Creen que sería suficiente, mis hermanos, esto? Bueno, esos son los medios que tenían aquí Israel. La palabra en Samuel y la oración de Samuel. Y le pidieron: Samuel, ora. Porque este mostraba que dependían únicamente de Dios para hacer su salvación, mis hermanos. Ese gran medio que Dios nos ha dado, no podemos desatenderlo. Ora, piedra de ayuda, para que Dios nos guarde. Pero ¿saben qué es lo sorprendente? Que era una fe, mis hermanos, que no únicamente dependía, una fe que mostraba esa dependencia de Dios, sino que era una fe que depende de la intercesión para salvación. Fíjense, Israel no oró, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Israel no oró. ¿Quién oró aquí, mis hermanos? Oró Samuel. Y fíjense en el versículo 9. Es un versículo precioso. Es un versículo espurgioniano, mis hermanos, este versículo. Fíjense lo que dice. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Fíjense, le pide aquí Israel a Samuel, clama, ora por nosotros. ¿Y qué es lo que primero hace Samuel? No clamó primeramente, sino que cogió un cordero de leche, y lo sacrificó en holocausto delante de Jehová. Y aquí hay algo que debemos entender, mis hermanos. Ese sacrificio en holocausto era un sacrificio quemado, una ofrenda que se quemaba. ¿Y qué significaba esto, mis hermanos? Significaba que el cordero que había sido sacrificado en holocausto quemado, ese cordero era la víctima inocente que llevaba las deslealtades, las culpas, la desobediencia, el pecado del culpable, mis hermanos. Y cuando ese cordero sacrificado y quemado que llevaba las culpas era el cordero sustitutorio, era quemado, mis hermanos, uno podía pensarse de que el fuego acababa destruyendo lo que era el cordero. Pero la visión no era esta. La palabra quemada, mis hermanos, la palabra de quemado, proviene en hebreo de la misma palabra de incienso. Por lo tanto, la idea era que cuando el cordero sustitutorio era quemado y sacrificado, mis hermanos, se transformaba en una ofrenda que ascendía delante de Dios. Y Dios olía esa ofrenda como incienso agradable a favor del pecador. Y Dios oía ese sacrificio. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí, mis hermanos? Israel no oró, dependió de la intercesión de Samuel. Una intercesión, mis hermanos, que empezó con un cordero, que ese cordero sacrificado en holocausto, ¿qué es lo que llevaba en sus hombros? Llevaban sus hombros la idolatría de Israel, llevaban sus hombros la deslealtad de Israel, llevaba sobre él la fe supersticiosa de Israel, la fe ciega de Israel, la irreverencia de Israel, el pecado de Israel, todo en ese cordero sacrificado como cordero sustitutorio. Y junto a ese sacrificio, ¿qué es lo que hizo Samuel? Samuel clamó: Dios, guárdalos, sálvalos, manténlos de esos filisteos. ¿Y cómo acaba el versículo 9? Y Jehová oyó. Y cuando esto sucedió, fíjense el versículo 10, cuando Samuel está haciendo esto, mis hermanos, cuando Samuel hace esto, llegan los filisteos y truena Dios desde el cielo. Y confundió a los filisteos. Esto es algo que Ana ya había dicho que Dios hace. Fíjense en el capítulo 2, mis hermanos, versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Pues eso es lo que hizo con los filisteos. Y la pregunta aquí es, ¿dónde están las espadas? ¿Dónde están los escudos? ¿Dónde están los carros? ¿Dónde están los caballos para poder ganar esta batalla, mis hermanos? ¿Saben dónde están? En ningún sitio. Porque aquí los filisteos fueron vencidos. Vencidos delante de Israel, fueron vencidos, mis hermanos. La idea de fueron vencidos en el versículo 10 es que Israel no venció, después los persiguió y les hirió, sí, pero fueron vencidos es que Dios venció por ellos. Dios peleó la batalla a favor de Israel por medio del sacrificio y la intercesión que Samuel hizo, mis hermanos. Y saben que no hay manera de salir de este texto sin ver cómo esto apunta a aquel que intercede y fue el sacrificio perfecto por nosotros, que es Cristo Jesús. Mis hermanos, porque nos damos cuenta de que Él fue el sacrificio perfecto, Cristo Jesús, quien llevó nuestros pecados y quien clamó al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Él es el que media a favor de nosotros y el que venció por nosotros. Por eso, mis hermanos, esto lo recuperaremos ahora. Por eso cuando oramos, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, algo que estamos reconociendo es que Él venció. De que Él peleó la batalla por nosotros. De que Él es aquel que es nuestra piedra de ayuda, ahora y por los siglos de los siglos. Y esto lleva al último punto de todos, que es el testimonio genuino. Y sí, debo hacerlo en 3 minutos, mis hermanos, sí. Pero el testimonio genuino, Joel dice, sí, a ver si lo haces, ¿eh? El testimonio genuino, mis hermanos, que testifica que Dios es nuestra ayuda. Y fíjense qué testimonio es el testimonio de nuestra situación presente. Fíjense a partir del versículo 12, cuando esta victoria se produce, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. El testimonio de piedra de ayuda: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero piensen, mis hermanos, está diciendo aquí Samuel: hasta aquí. No pierdan de vista este hasta aquí. ¿Saben por qué es importante este hasta aquí? Porque miren atrás. Miren en lo que ha sido, mis hermanos, Israel. Israel, mis hermanos, ha sido oprimido por Dios mismo. Con una fe supersticiosa y ciega, perdieron la gloria de Dios. Acabó con Dios con la casa y el sacerdocio de Elí. Fueron algunos de ellos muertos por mirar en el arca. Y uno puede decir: ¿hasta aquí nos ha sido Dios de ayuda? Con todo lo que hemos pasado, ¿nos ha sido de ayuda Dios hasta este mismo momento? Pues sí. Dios les fue de ayuda, porque si Dios no hubiese actuado a veces con dureza en la vida de su pueblo, no hubiese llegado a este punto de que el pueblo reconociese que tenía que volverse de todo corazón a su Dios y servirle y experimentar entonces lo que era que Dios es verdaderamente su ayuda. Fíjense lo que un autor dice en relación a esto, dice: todo esto lo había considerado Samuel. Incluso en medio de la desolación de Silo, el Señor fue de ayuda, les ayudó a conocerse a ellos mismos, les ayudó a conocer sus pecados, les ayudó a ver el fruto amargo de lo terrible juicio por su pecado, les ayudó a ver todo esto para entender de que ahora debían depender únicamente de Dios como piedra de ayuda en su vida. Y qué grandioso, mis hermanos, es esto para nosotros. Porque puedes mirar personalmente en tu vida, en estos momentos, mirar atrás y ves la misericordia y fidelidad de Dios en todo momento, pero la ves también a través de la oscuridad, de pecado, deslealtad, caídas, deshonra, corazones partidos en relación a la lealtad a Dios. Y en todo esto Dios ha sido de ayuda para llegar a este momento y decir: Dios me ha permitido ver dónde estaba y quién es la ayuda en mi vida, mi Señor Jesucristo. Porque este es el último testimonio, es el testimonio de Dios en la persona de Cristo. Mis hermanos, terminaremos con un himno, Fuente de la Vida Eterna, que en realidad tiene 4 estrofas. Y hay una estrofa que no la tenemos, pero que menciona este Ebenezer, esta piedra de ayuda. Y dice lo siguiente esta estrofa: aquí levanto mi roca Ebenezer, aquí por tu gracia, por tu gran ayuda he venido. Espero por tu buena voluntad llegar seguro a mi hogar. Jesús me buscó cuando era yo extraño, mientras yo me apartaba de mi Dios, Él quien para rescatarme del peligro su preciosa sangre derramó. He aquí, levanto mi roca Ebenezer. Mis hermanos, la piedra de ayuda que Dios levantó en esta humanidad es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que fue sacrificado en aquella cruz, mis hermanos. Aquel que fue el sacrificio perfecto y es el mediador perfecto. Y en medio de las luchas, en medio de la oscuridad, puedes llegar delante de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y ahí darte cuenta darte cuenta que en medio de la infidelidad, de la deshonra, de caminar lejos de Dios, delante de ese amanecer levantado por nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ahí Dios ha sido de ayuda para llevarte a ese momento. Y frente a ese amanecer, reconocer ese pecado como lo hizo Israel en arrepentimiento delante de Dios, es decir, contra ti y contra el cielo he pecado, perdóname, Señor. Y depender únicamente de ese que murió, resucitó y intercede delante del Padre. Quiera Dios que llegues a ese benecer que es Cristo Jesús. Y aquellos que hemos llegado, mis hermanos, por la gracia de Dios podemos decir, piedra de ayuda, Dios es nuestra ayuda. Y en momentos difíciles, y en momentos de luchas, y en momentos de caídas, puedes mirar a Cristo Jesús y puedes ver su eterna mediación a tu favor y decir, sí, quizá he descubierto cosas de mi vida que no me gustaban, pero eres piedra de ayuda en mi vida. Y mis hermanos, si en Cristo Dios es nuestra piedra de ayuda, entonces mantengámonos fieles a Él y solamente a Él servir, porque Él es nuestra piedra de ayuda.